Romanos, la semana pasada comenzamos, vamos a estar todo este semestre viendo Romanos, como les dije el domingo pasado. Y les quiero hacer una pregunta para comenzar este sermón. ¿Les gusta dar buenas noticias? ¿Cierto? Sí, ¿cierto? ¿O recibir buenas noticias? Mejor, ¿cierto? Mejor. Entonces, a mí me encanta dar buenas noticias, recibir buenas noticias. Siempre es agradable recibir buenas noticias o dar buenas noticias. Por ejemplo, dar la noticia de un nacimiento nuevo, dar la noticia de que un ser querido fue sanado de alguna enfermedad. Por ejemplo, tengo una muy buena noticia, un amigo que tenía cáncer, que llevaba un buen año luchando, hace como 2 semanas la doctora le dijo, está listo, está sano. Hoy tengo este proceso de 5 años más, pero ya está sano. Y eso es, gracias a Dios, buena noticia cuando recibí eso. También una buena noticia es cuando te ascendieron de un puesto. Llega la familia, oye, me ascendieron de la pega y vamos a llegar a ganar más luquita, ¿cierto? O cuando tu equipo favorito gana. Por ejemplo, Colo Colo ganó por fin. Buenas noticias que recibí del partido. Milagro, ¿sí? Los milagros ocurren. Entonces son buenas noticias que recibimos o que damos y que nos alegran. Las noticias buenas nos pueden cambiar un mal día, nos animan, nos motivan, nos emocionan, dar o recibir buenas noticias. Y el pasaje de hoy que vamos a estar viendo, que se leyó recién, el apóstol Pablo nos habla de lo entusiasmado que está por dar una buena noticia. Y no es cualquier noticia. Pero antes vamos a orar, ¿ya? Padre, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por este tiempo que permites, donde podemos escuchar tu palabra y ahora poder predicarla. Ayuda a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros oídos, estar atentos a poder entender estas cosas y poder aplicarlas a nuestra vida. Que no se queden guardadas, ni que entren ni que salgan, sino ayúdanos a mantenerlo y aplicarlo a nuestra vida, en nuestro diario vivir. En Cristo oramos. Amén. Entonces, Pablo, en los versículos anteriores que estuvimos viendo la semana pasada, el domingo pasado, se presenta y muestra su identidad. ¿Quién es Pablo? Pero esta identidad no está enfocada en quién es, sino de quién es. ¿A quién pertenece Pablo? Y la respuesta de Pablo era, yo pertenezco a Cristo. No estoy diciendo quién soy, sino yo pertenezco a Cristo. Así se presenta, esa es la identidad de Pablo. También Pablo deja claro, al principio de los versículos anteriores, deja claro que su misión en su tiempo en la tierra era proclamar el Evangelio, dar a conocer una gran noticia. Eso dice Pablo al comienzo, en los primeros versículos. Y ahora, en el pasaje que se leyó, Pablo nos muestra estas ganas que tiene de poder dar estas buenas noticias a todo el mundo. Estas ganas que tiene, este entusiasmo que tiene por cumplir su misión de proclamar el Evangelio. Y nos dice, de alguna manera, primero, los versículos del 8 al 15, nos va a mostrar el entusiasmo que tiene por predicar. Y el 16 y el 17 nos va a decir que no hay por qué avergonzarse de dar esta proclamación del Evangelio, este mensaje. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tiene tanto entusiasmo por predicar el Evangelio? ¿Por qué Pablo tiene tanto entusiasmo por ir y predicarle a los romanos? Esa es la pregunta que nos podemos hacer en los primeros versículos. Primero, porque ve en ellos que hay una fe visible. Mira el verso 8. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, porque todos ustedes, pues en el mundo entero, se habla bien de su fe. Entonces Pablo parte agradeciendo a Dios por estas personas, por la fe sólida, por la fe firme que tenían estos romanos. Pero esta fe no era algo solo del corazón que la tenían, no era algo invisible solamente, sino era algo que los demás podían darse cuenta. y podían testificar de ello. Decían, sí, los romanos tienen fe, lo veo. Algo reconocible. La fe de estos cristianos se ha convertido en algo visible y reconocible. Pero, ¿cómo la fe puede mostrarse visible y reconocible? ¿Cómo puede mostrarse la fe visible y reconocible? Y la manera de hacer algo que sea visible es mostrándolo, es dándolo a conocer, es mostrando algo. Y lo que los romanos estaban haciendo era dar frutos. Así estaban mostrando que su fe era visible, daban frutos. Uno generalmente conoce un árbol por su fruto, ¿cierto? Y la fe de un creyente se hace visible y reconocible por sus frutos. La fe no es solo producir actos invisibles del corazón, sino es lograr que esa fe sea visible en acciones, como testimonio para estos no cristianos, para los que no creen en Cristo. Entonces, no somos agentes secretos que ocultamos nuestra fe, lo que somos, nuestra identidad, sino somos agentes que mostramos abiertamente al mundo que somos cristianos. No agentes secretos, ocultos. Entonces, hacemos visible nuestra fe en agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros y de dónde nos sacó para darnos vida eterna. Entonces, Pablo no está agradeciendo a los romanos, si se fijan, por convertirse en creyentes y dar un fruto visible, sino él está agradeciendo a Dios porque la fe de estos cristianos glorifica a Dios. Es un buen testimonio para el gran Dios que los salvó. No está diciendo los felicito porque son cristianos, porque se convirtieron. No, los felicito porque su testimonio da la gloria a Dios. Es gracias a Dios, no es gracias a los romanos, no es gracias ni a mí ni a ti, sino a Dios. No podemos jactarnos de que somos creyentes. Solo podemos agradecer a Dios por darnos salvación y cumplir la misión de dar a conocer esta gran noticia a los que no creen. Pero ¿de qué forma somos conocidos? Pregúntate, ¿de qué forma somos conocidos frente a los demás? ¿Cómo es nuestra reputación? Pregúntate, ¿cómo es mi reputación? ¿Qué apariencia les damos a los demás de nuestra iglesia? ¿Cómo me comporto frente a los demás siendo cristiano? Segundo, ¿por qué Pablo está tan entusiasmado por predicar? Porque quiere enseñarles que la vida del creyente es una vida de adoración. Les leo los versículos 9 y 10. Dice, Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Para Pablo, su servicio, su adoración no es algo superficial, no es algo por arribita nomás, sino es algo mucho más allá, es algo bien real que viene de adentro de su corazón, algo práctico y profundo, que viene desde las profundidades de su corazón, porque sirve a Dios en su espíritu. Sirve a Dios en su todo, Pablo. Espíritu, cuerpo, alma, todo. Sirve a Dios. Pablo sirve y adora a Dios en el Evangelio, es decir, en la predicación, en la enseñanza, en la oración, en las relaciones personales, o sea, en todos los aspectos de su vida, el Evangelio forma su vida. Eso dice Pablo. Tu vida en general, todo lo que haces, es una vida de servicio a Dios, de adoración a Dios. Su servicio y adoración a Dios tiene que ver con algo profundo del corazón que se expresa en o por medio del Evangelio. Y este servicio a Dios es lo que Pablo quiere hacer entre los romanos que entiendan. Es mucho más allá que solo un día, sino es toda tu vida es una vida de adoración al Señor. Una vida acorde al Evangelio, una vida que mueve a través de lo que el Evangelio impacta a los demás en sus corazones. Una vida de adoración continua, que no termina. Me duermo y me levanto adorando al Señor. Mi vida adora al Señor completamente. Para Pablo la adoración es más que solo la alabanza. La adoración es una acción que se manifiesta en toda la vida. No solo el domingo, no solo en el culto, sino es vivir una vida de adoración a Dios toda la semana. En el trabajo, en el colegio, en la casa, con los vecinos, con la familia, en Punta Arenas, en Santiago, en Brasil, en China, no, China no, coronavirus, en Australia, en todos lados. Muestras tu vida de adoración a Dios. Tu vida se comporta acorde a lo que eres en el Evangelio. Es un vivir en adoración a Dios, lo cual glorifica a Dios y que a su vez proclama el Evangelio con tu fe visible y reconocible. Tu vida en adoración lleva a mostrar un testimonio hacia los no creyentes y esa es tu fe visible y reconocible. Tercero, ¿por qué Pablo está tan entusiasmado? Porque predicar o ir para allá es de ánimo para servir a otros. Versículos del 11 al 13. Dice, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Entonces Pablo desea visitar a los romanos para fortalecerlos, para animarlos, y no es algo solamente unilateral, solo que Pablo va y los va a animar y fortalecer, sino es algo recíproco. Todos juntos animándose, fortaleciéndose a través del Evangelio. Quería enseñarle a los romanos que no es solamente recibir, sino es algo mutuo. Todos juntos nos fortalecemos, nos animamos a través del Evangelio. Su misión no era solo predicar y enseñar a los romanos sobre el Evangelio, sino era mucho más que esto. Es también compartir, relacionarse con ellos, animarse, levantarse, fortalecerse, ver los frutos de su fe y ayudarse a perseverar en la fe, a caminar juntos en este camino que el Señor les ha dado. Y estas son algunas de las características de una comunidad cristiana. El vivir el Evangelio conlleva todo esto, el fortalecerse, el animarse, el perseverar, el levantarse, el cobijarse, el acompañarse, el relacionarse. Parte de una comunidad es todas estas características. Y nosotros somos parte de esta comunidad llamada St. James, ¿no? Somos parte de esta comunidad que debe reflejar todas estas cosas acá adentro, nosotros como familia, pero también hacia afuera. Debe hacerse visible y reconocible para nosotros y para los demás que están afuera, que somos una iglesia que vive en el Evangelio, que se anima, que se fortalece y se levanta para seguir perseverando. Esa debería ser nuestra misión. No sé si la tenemos, pero esa debería ser nuestra misión. Una iglesia que primero se anima y a la vez refleja eso hacia afuera. Una iglesia que vive el Evangelio y que a su vez lo refleja hacia afuera. Por eso es importante quedarse un ratito en el compartir después del servicio. Por eso es importante juntarse en la semana a estudiar la Biblia, a orar juntos, a formar relaciones profundas en Cristo. Por eso es importante también venir los domingos al culto. No es porque tengo que solo cumplir, sino quiero vivir el Evangelio con mis hermanos en Cristo. Quiero animarme con mi hermano en Cristo. Quiero fortalecerme con mis hermanos en Cristo. Por eso yo vengo los domingos, por eso me junto en la semana a estudiar. Por eso quiero participar y formar relaciones profundas, para animarme. Cuarto, ¿por qué Pablo está tan entusiasmado por predicar? Porque dice, es nuestra obligación como creyentes proclamar el Evangelio. Versos 14 y 15. Estoy en deuda con ustedes, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Muchas veces podemos creer que estamos haciéndole un favor a Dios al predicar el Evangelio. Pero lo que para Pablo no es una obligación hacerlo. No es un favor, es una obligación hacerlo. Se siente en deuda. No es que Pablo le haya prestado algo a los romanos y por lo tanto él tiene que devolverle la mano a ellos e ir allá y predicar. No, Pablo se siente con la obligación de hacerlo porque Cristo mismo le ha dado esta misión de proclamar el Evangelio. Pablo siente que no puede callar, que no se puede quedar callado y no puede no proclamar esta gran noticia a todas las naciones, sin importar sea quien sea, lugar donde sea. Si el Evangelio ha llegado hasta nosotros, se ha llegado hasta donde Pablo, dice, o sea, me ha llegado a mí, dice Pablo, ¿cómo no voy a dar a conocer este Evangelio? No puedo callar, es mi obligación hacerlo. Si a nosotros ha llegado este Evangelio, no tenemos el derecho de reservarlo solo para nosotros. No podemos ser egoístas. Nadie puede reclamar el derecho a monopolizar el Evangelio. Las grandes y buenas noticias deben ser compartidas. Tenemos la obligación de dar a conocer estas buenas noticias. De la misma manera que llamamos a nuestros familiares o amigos para decirles que compré una casa nueva, o que una enfermedad fue sanada, o que voy a ser papá, lo que sea, con ganas, con entusiasmo, porque estás feliz, de la misma manera yo debo dar a conocer esta noticia, esta gran noticia del Evangelio, porque es maravillosa. No es cualquier noticia, es noticia de vida o muerte. ¿Cómo voy a callar una noticia tan importante? Deberíamos estar ansiosos, entusiasmados por proclamar el Evangelio y sentirnos como Pablo se sentía, en deuda por querer saldar esta deuda, valga la redundancia. Entonces, el Evangelio o el entusiasmo, mejor dicho, que tiene Pablo por predicar es porque, primero, ve una fe visible en los creyentes. Segundo, que deben comprender que deben llevar una vida de adoración. Tercero, es de ánimo servir a otros. Y cuarto, es nuestra obligación hacerlo. Nuestra obligación hacerlo. Pero ¿por qué Pablo no tiene vergüenza en proclamar el Evangelio? Y el mismo pasaje nos dice y nos da la respuesta. Porque es poder de Dios. Y porque revela la justicia de Dios. Versos 16 y 17. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por fe, o por la fe. Deberíamos partir preguntándonos si nos avergonzamos por el Evangelio. ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Nos da vergüenza que los demás sepan que somos cristianos? Quizás sería muy honesto de tu parte, incluso de la mía, preguntarnos: ¿me da vergüenza ser cristiano y predicar el Evangelio? pregúntate, ¿me da vergüenza ser cristiano? ¿Me da vergüenza decir que yo creo en Cristo? Pablo dice no. Pero tanto como Pablo o como nosotros podemos tener razones para sentir vergüenza por decir que somos cristianos. Pablo deseaba visitar Roma, lugar que era símbolo de orgullo, de poder, de glamour. La gente hablaba de Roma como la gran ciudad que todos querían conocer, que todos querían visitar, todos querían contemplarla y maravillarse de esta gran ciudad, Roma. Pablo, según como se describe en los libros de historia, era un personaje pequeño, feo, calvo, corto de vista, de cejas cargadas, nariz aguileña y piernas arqueadas. Si alguien se siente identificado, esto es Pablo, no son ustedes. ¿No sería mejor para Pablo que se quedara en donde estaba en vez de ir a Roma? ¿Para qué arriesgarse e ir a Roma sabiendo que sería discriminado por su aspecto físico en una ciudad tan casi perfecta? Pablo sentía la obligación de ir a Roma, porque no se avergonzaba del Evangelio y su misión era mucho más importante que su aspecto físico o el pensamiento o la ideología romana. Él no le daba lo mismo, lo que le importaba era ir y cumplir la misión de proclamar el Evangelio. ¿Cómo venció la tentación a sentirse avergonzado del Evangelio? ¿Cómo logró pasar esta vara de la vergüenza? Recordando que el mensaje del Evangelio, que algunas personas desprecian o se burlan, es en realidad poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Cómo sabemos esto? Porque nosotros mismos, como cristianos, hemos experimentado su poder en nuestra propia vida. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo, perdonamos nuestros pecados, nos hizo hijos de Él, nos transforma nuestro corazón día tras día, nos incorpora una nueva familia y comunidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no deberíamos avergonzarnos de dar a conocer las buenas noticias, porque el poder transformador no es tuyo, no son tus palabras las que provocan la conversión, no es tu forma tan bonita de hablar la que hace el cambio, la que produce el cambio en el corazón, no es el mensajero, sino es el poder de Dios que está en el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo no tenía vergüenza. Iba y proclamaba porque el poder era en el mensaje mismo. El Evangelio mismo tiene ese poder para cambiar corazones. Él iba para adelante nomás. Como dicen los jóvenes, vos dale nomás. Con todo, si no, ¿para qué? ¿Cierto? A eso dicen los jóvenes. O sea, anda y proclama a Dios porque Él es el que transforma. No es tu palabra, es la palabra de Dios la que tiene el poder para transformar corazones. Y es nuestra obligación ir y proclamar esta gran noticia. Pero hay algo más que Pablo le ayuda a no tener vergüenza del Evangelio y que lo tiene como ansioso por predicarlo. Además de que es poder de Dios para salvación, el Evangelio revela la justicia de Dios. La razón de que el Evangelio sea el poder salvador de Dios está en que en ese mensaje se revela esa justicia de Dios. Tenemos un Dios justo, su carácter es justo, y este Dios justo hace justicia al enviar a su Hijo a morir a la cruz. Dios ofrece a su Hijo como sacrificio para demostrar justicia a quienes no lo merecían. Dios nos hace justo por medio de la obra de Cristo. Nuestro único requerimiento como humanos era ser justos, pero no cumplimos con esto. Por lo tanto, necesitábamos a Cristo para lograr este requerimiento. No podíamos ser justos ante Dios. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en Él y creemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, el mensaje del Evangelio nos hace justos ante Dios. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Para que aquellas personas que no conocen puedan decir, yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Para que sean salvos y justos ante Dios. El Evangelio es poderoso porque es de Dios. Transforma vidas de la misma manera que transformó el corazón de Pablo y el de nosotros. Por eso Pablo no quiere perder el tiempo. Y está ansioso, entusiasmado por proclamar esta gran noticia. Sabe lo importante que es, sabe que es necesario para todos, sabe que es necesario predicarlo entre cristianos y no cristianos, porque sabe que es de vida o muerte. Es importante, es ahora ya. El mensaje del Evangelio no solo es para los que no creen, sino es importantísimo que los que creemos en Cristo lo recordemos día tras día para darnos cuenta que sin Él no somos nada. Necesitamos recordar el Evangelio, cada uno de nosotros. Recordar día tras día, te necesito, Señor. No puedo solo. Gracias porque me sacaste de donde estaba. Ese mismo Evangelio que creemos que es solo para afuera, es muy necesario para nosotros, hoy en día. Por eso lo predicamos los domingos. Por eso lo estudiamos en la semana. Necesitamos el Evangelio día a día. El mundo allá afuera lo necesita aún más. Por lo tanto, es nuestra obligación dar esta noticia. Tal como lo hacemos con un nacimiento, con el triunfo de tu equipo, con lo que sea. Es necesario y nuestra obligación dar a conocer el Evangelio poderoso del Evangelio, porque es una muy buena noticia. La mejor de todas las noticias. La cual no podemos callar. Lo invito a orar. Padre, ayúdanos de verdad, te necesitamos. Ayúdanos a recordar en todo momento quiénes somos por ti, dónde estábamos y dónde estamos ahora. Ayúdanos a recordar el Evangelio en cada momento de nuestra vida, cuando fallamos, en los momentos de alegría, de tristeza, de soledad, de compañerismo. En todo momento recordar el Evangelio y que te necesitamos en cada momento. Ayúdanos también a tener esas ganas, ese entusiasmo de poder predicar el Evangelio a todas las naciones, a todos los lugares. Ayúdanos, Señor, a sentir que es nuestra obligación poder predicar el Evangelio, porque es una gran noticia, una noticia que cambia vidas, que transforma corazones y que es de vida y muerte, y es urgente hacerlo. Ayúdalo a tenerlo en nuestro corazón siempre presente. En el nombre de Jesús. Amén.